Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo se celebra el Día del Seminario con el lema Levántate y ponte en camino. De ello hablaremos hoy en el tiempo de entrevistas, también del rito de admisión a las Sagradas Órdenes que tendrá lugar mañana en la Iglesia del Seminario Mayor de manos de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montaner. Tres jóvenes seminaristas, Carlos Barreira, Francisco Blanco y Jaime Vales, tendrán ese rito de admisión a las Sagradas Órdenes, un momento sin duda importante para toda la diócesis. Y también aprovechamos que estamos hablando del seminario, está abierto el plazo de matrícula en el seminario menor y queremos hacernos eco de una noticia que veíamos en los medios estos días. Sol Galeo instala 63 paneles fotovoltaicos en el seminario de Ourense, nuevo referente de autoconsumo urbano en edificios emblemáticos, dando continuidad así a ese proyecto por el que la diócesis de Ourense es pionera en España en el uso de energías renovables. Del seminario vamos a hablar principalmente en el programa de hoy. Recordamos también que estamos en el tiempo de Cuaresma y que Cáritas nos invita a que el ayuno cuaresmal, el fruto del ayuno cuaresmal, se traduzca en ayuda. Ayunar es ayudar, es el lema de esa campaña de Cáritas que nos invita a colaborar con las personas que más lo necesitan cerca de nosotros, en nuestras Cáritas parroquiales, esas personas que debido a la actual subida de precios, a la crisis del empleo, no pueden cubrir sus necesidades básicas. A esas familias más cercanas ayudamos a través de Cáritas con ese ayunar es ayudar. También tenemos que decir que se tendrá lugar el próximo lunes una celebración muy especial a las 7 de la tarde en el convento de las Carmelitas Descalzas. Estamos invitados toda la diócesis a unirnos a una misa de acción de gracias por los 60 años de presencia en Ourense de las Carmelitas Descalzas, que ahora cierran su monasterio. Una celebración presidida por nuestro obispo el lunes a las 7. Estamos invitados a unirnos. Y una invitación también a unirnos a las 24 horas para el Señor, que tendrán lugar desde hoy a la tarde a las 7, en que tendrá lugar esa misa de inicio presidida por nuestro obispo, hasta el sábado a las 7 de la tarde con la misa para concluir. 24 horas para el Señor. Estará expuesto el Santísimo durante 24 horas con turnos de oración las puertas de la Iglesia de Carballeira, del Sagrado Corazón, abiertas de par en par para que nos acerquemos. Escuchamos al párroco del Sagrado Corazón, a don Raúl Alfonso González.
Las 24 horas para el Señor son una ocasión propicia para encontrar un espacio prolongado de tiempo, con un ambiente de oración, de silencio, donde poder estar con el Señor, rezar, adorar, recibir el sacramento de la reconciliación, participar también en las celebraciones litúrgicas. Una experiencia de 24 horas continuadas en las que todos los orensanos podemos acercarnos hasta el templo expiatorio del Sagrado Corazón en la Carballeira y tener este encuentro con el Señor que nos ayudará a preparar sin duda la celebración de la Pascua tan cercana ya. Esta iniciativa del Papa Francisco busca experimentar sobre todo un Dios cercano, experimentar su misericordia, experimentar también cómo la oración confiada y continuada mueve siempre el corazón del ser humano a acercarse más a Dios y a los hermanos.
La reflexión de la semana en el Espejo de la Diócesis, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Estos días recordábamos los 10 años de pontificado del Papa Francisco, los 3 años del confinamiento por la COVID-19 y ya 1 año de la guerra de Ucrania. Lógicamente, estos acontecimientos suscitan en nosotros sentimientos bien diferentes. Y de todo debemos aprender en la vida, aunque luego en la práctica no siempre es así. Agradecemos el gobierno y el magisterio del Papa Francisco. Su presencia sencilla, cercana, es un aire fresco que nos viene bien a todos. Su palabra luminosa, inteligente, esperanzada, es guía y ánimo en el camino y el compromiso cristiano. Y sus gestos cotidianos y naturales nos estimulan a disfrutar la vida cada día, compartiéndola con los demás, sobre todo con los más olvidados y necesitados a los que puso en el centro de su ministerio. Sigámosle escuchando y llevando a la vida sus enseñanzas, que invitan al diálogo y a la paz, confiando siempre en el amor y el perdón de Dios. Son ya 3 años del confinamiento por la pandemia, pero creo que no hemos aprendido lo suficiente después de esa experiencia. La cercanía, la ayuda mutua, la preocupación por los otros, el valorar los pequeños gestos se nos han olvidado muy pronto. Y ya volvemos a meternos en líos y apuros inútiles, olvidándonos de relativizar cosas y siendo capaces de valorar y cuidar de verdad lo fundamental. Ojalá recordemos todo aquello que vivimos para ayudarnos mutuamente y para querernos un poco más. Y lo que está en pleno auge y con una enorme crueldad es esa infame guerra en Ucrania. Nunca hay razones para una guerra, pero para este es imposible encontrar ningún argumento. A nosotros únicamente nos toca rezar y valorar la paz en la que por suerte podemos vivir. Cuaresma es camino, es itinerario, es lucha, es esfuerzo, es tensión. Ojalá seamos capaces de hacer que nuestra vida camine por esas sendas de luz, de paz, de esperanza.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes, como les adelantábamos en titulares, vamos a dedicar el tiempo de entrevistas en la tarde de hoy a hablarles del día del seminario que celebramos este domingo. Nos acompaña para ello el delegado episcopal del seminario, don José Manuel Salgado. Muy boa tarde, don José Manuel.
Boa tarde, Cristina.
Para falar, estamos ás portas xa dese día do seminario este domingo, co lema Levántate y ponte en camino, moi directo.
Así é, este ano o lema do día do seminario pues está en consonancia con ese gran evento que vai celebrar a Iglesia Católica, que é a Xornada Mundial da Xuventude, que ten precisamente como lema esa frase do Evanxeo: María se levantó y partió de prisa, nesa escena da visitación. Inspirándose no lema da Xornada Mundial para os xóvenes, pois este ano fais así de modo imperativo, directo: xoven, levántate e ponte en camiño.
Neste sentido, levantarnos é un pouco cambiar o que a veces nos ten adormecidos, o que a veces nos fai non escoitar por donde o mellor estamos chamados a ir, deixarlo de lado e cambiar de vida.
Efectivamente, estamos en Coresma, que tamén é un tempo adecuado para iso, pero especialmente dirixido aos xoves, os mozos da nosa época, ¿no? Que a todos nos pasa, os mozos e os non tan mozos. Estamos moitas veces adormecidos, ¿no? Cas novas tecnoloxías, coa comodidade, con un estilo de vida determinado. E pois como que se nos quere chamar a isto, ¿no? O sea, a despertar, a levantarnos, a mirar que é posible vivir de outra maneira. E tamén, como non, pois orientado hacia o seminario, ese levantarse e que un xoven se pregunte por que non ser sacerdote, por que non entregar a vida neste camiño.
É unha chamada para os xoves que poidan estar escoitando esa chamada, sentíndose que a vocación sacerdotal é a súa vocación, pero tamén unha chamada para o resto, porque ás veces convidádesnos desde a delegación do seminario, pareceme moi importante, a preguntarnos se facemos algo para axudar tamén a que os que están ao noso redor, na nosa familia, os nosos amigos, escoiten esa chamada de seguir en ese camiño. Non é doado.
Efectivamente, se cada cristián se comprometese ahí onde está, ¿no? Na familia, no traballo, nos seus ambientes, que cada mozo, cada moza se faga esa pregunta, ¿no? Que é o que Deus quere de min, cal é o meu camiño, de onde me teño que levantar, hacia onde teño que camiñar. Penso que é unha tarefa de toda a Igrexa, ir creando esa cultura vocacional, porque ao fin unha persoa só é feliz cando descubra a súa vocación e a cumple, sexa cal sexa, o sacerdocio, a vida consagrada, o matrimonio, a vida misioneira, pero que oxalá que todos planteásemos estas preguntas.
Individualmente, eu como pues, un momento puntual como nai ou como amiga ou como pues, persoa cercana a alguén podo axudarlle, pero tamén como comunidade estamos chamados a axudar a regar esas vocacións, a que florezan esas vocacións.
Claro que sí, ¿no? É tarefa de toda a comunidade eclesial. Eu creo que sempre hai como tres dimensións tamén neste día do seminario que todos podemos facer. A primeira é rezar e creernos de verdad o que Dios Señor no Evanxeo: rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. As vocacións nacen da oración e a oración é o que nos sosteña en todos. Despois vais a rezar neste próximo domingo, día do seminario, en todas as parroquias, en todas as comunidades, polo seminario, polas vocacións sacerdotais. Pero unha segunda tarefa moi importante é a de propoñer esta opción de vida, propoñer o sacerdocio como un camiño de vida, propoñer esta vocación e que cada xoven se pregunte: e por que non? E se Deus me chama a isto? E en terceiro lugar tamén está, como non, esa colaboración co seminario, pois de modo máis concreto a colaboración económica a través da colecta que este domingo se fará nas nosas parroquias, pois para axudar a sosteñer os nosos seminarios, para axudar a formación dos futuros sacerdotes.
Hoxe imos escoitar tamén o testemunho neste programa de radio de algúns seminaristas, concretamente de tres seminaristas da nosa diocese que mañá van ter o seu rito de admisión ás Sagradas Ordes, un paso moi importante para eles e unha boa noticia para a diocese.
Por suposto, tres rapaces xóvenes de entre 20, 21, 22 anos son o que teñen eles, os tres proveñen da nosa diocese, dous deles de zonas rurais e un deles outro da cidade. Mañá, precisamente coincidindo con este fin de semana do día do seminario, quixemos facelo nesta fecha para que sexa tamén unha ocasión para todos xuntos reunirnos como diócesis en torno ao noso obispo, no seminario, e poder rezar todos polo seminario. Penso que é un paso importante porque o rito de admisión é o momento no cal a Igrexa admite oficialmente a un seminarista como candidato para un día recibir o diaconado e o presbiterado. Eles están moi contentos, é o primeiro paso que dan no seu camiño, levan tres anos no seminario maior, proveñen os tres do noso seminario menor, e penso que tamén isto tenos que alegrar a todos, ver que tres rapaces que pasaron polo seminario menor, que son da nosa terra, aquí do Ourense, pois que deron este paso, que están dando pasos, que se Deus quere en uns anos serán sacerdotes, pois só podemos dar gracias a Deus.
Tenos que alegrar e tenos que involucrar tamén. Mañán estamos chamados todos, convidados todos ás 11:30 da mañana a Igrexa do Seminario Maior a unirnos, o que poida presencialmente ou que non atelo moi presente.
Efectivamente, que non poida vir, por suposto, que encomenda a esos seminaristas e a todos, pero decir iso, que non é só a celebración do rito de admisión destos tres seminaristas, senón que queremos que sexa como a celebración diocesana polo día do seminario neste ano, celebrando a Eucaristía, rezando polo seminario e pedindo ao Señor vocación sacerdotais.
Pois ímonos escoitar nos próximos minutos, ímonos escoitar o seu testemunho, o testemunho de persoas, de seminaristas, de xoves que escoitaron a chamada, a seguiron, están nese camiño de sacerdocio, é importante tamén achegalo á sociedade, farémolo xe a través da radio, e tamén dentro da delegación do seminario estades achegando pois o que é o seminario, ás parroquias, ás comunidades, estades coas portas abertas para acudir ali onde vos chamen.
Efectivamente, é reiterar eso, que calquera sacerdote ou calquer cristián que queira decirnos, oye, vide a nosa parroquia, vide a este colexio, vide aquí, pois alá vamos. Empezamos o domingo pasado cunha acción concreta, que o propósito é, antes de que se celebren as confirmacións, que empezarán Deus mediante no mes de maio, pois queríamos visitar todas as vilas principais da nosa diocese. Empezamos o pasado domingo por Verín, acudindo tanto aos grupos de catequesis de confirmación e posconfirmación, como tamén estando na misa dominical, cos nenos, cos rapaces. Continuaremos por Xinzo, Celanova, Rivadavia, Carballiño, xa están fechados esos domingos entre marzo e abril, exceptuando a Semana Santa, para seguir facendo presente o seminario, para que se siga sabendo que o seminario existe. Ou algo que conto moitas veces, por exemplo, cando vou visitar algún enfermo, un hospital ou nalgúnha casa, é frecuente que cando te ven como sacerdote che pregunten, bueno, que pena, xa non hai seminario, seminario un xeriátrico. Pois non, gracias a Deus temos seminario, temos seminaristas, siga vendo rapaces que se plantexan esta posibilidade. É unha cousa que quero decir, que a veces como que estamos un pouco tristes e decepcionados. Hai vocacións. Deus sigue chamando, e isto é verdad, eu podría decir agora de varios rapaces que teñen vocación sacerdotal, con 20 anos, 20 e pico. Que pasa? Que é moi difícil na nosa sociedade hoxe dar este paso, e a veces o primeiro obstáculo co que se atopan é a propia familia. Se non fose por isto, contaba yo hai uns días na reunión de arciprestes e delegados, se non fose por isto, actualmente teríamos nestos dous, tres últimos anos o doble de seminaristas que temos hoxe. Algúns porque, bueno, pois meteuse súa nai, seu pai, súa abuela, e como que o rapaz está que non é capaz de dar o paso, porque significa enfrentarse á propia familia que non quere acoller que entre no seminario, que sexa sacerdote. Por qué? Porque a veces hai unha imaxe equivocada do que é o sacerdocio, como se o sacerdote fose a vivir solo, fose estar triste, fose unha vida de cansancio, cando ser sacerdote é unha vida apasionante, é entregar a vida, pero precisamente porque a entregamos, aínda que estemos agotados, estamos felices dando vida aos demais.
Tamén é certo que hai anos, pois sí que era acollido de outra maneira nas familias, ao ir un rapaz ao seminario, ou xevese de outra maneira, ou mellor tamén estamos nunha sociedade que prioriza outros valores, que ten os valores do éxito, digamos, situados noutras metas, noutros logros ou noutro estilo de vida.
Sí, sí, é así. Tamén nos faltan a veces modelos sacerdotais que entusiasmen, eso é verdade, ¿no? Eu digo yo sempre aos sacerdotes e digo a min mesmo, cando un ve a un sacerdote alegre, a un sacerdote santo, a un sacerdote que ten unha vida que atrae, no mellor dos sentidos, porque é unha vida que se está entregando aos demais, pois habrá un xove que poida decir, eu quero ser como a él. E creo que a todos os que somos sacerdotes nos pasou isto. Vimos algún sacerdote ou sacerdotes cuya vida nos entusiasmou, nos dixo, pois voume lanzar, pois eu quero ser así. Eu a veces digo algo que sona un pouco mal, pero evangelízase por envidia. Que cando nos vexan os cristianos digan, eu quero ser coma este. Que cando vexan a un cura digan, eu quero ser coma este. E así se poden plantexar esta pregunta.
Pois xa o saben, falábanos, estamos a falar co delegado episcopal do seminario, con don José Manuel Salgado, e dicíanos que ás veces hai descoñecemento do noso seminario. Unha maneira de coñecelo mellor, sobre todo tamén para os mozos, son eses encontros que están a ter lugar no seminario maior, e que concretamente, ademais, o día 11 celebrouse un moi numeroso, un encontro para mozos e mozas, pois no que participaron uns 60 rapaces.
Así é, Cristina, intentamos que un sábado mes temos unhas convivencias no seminario maior destinadas para rapaces que queiran vir, pois normalmente decimos entre 14 e 30 anos, o sea, adolescentes, xóvenes, que ven por ali, que pasan un día no seminario convivindo cos seminaristas. Temos momentos de oración, de formación, de xogos. O pasado sábado foi unha data moi especial porque, a diferencia das convivencias habituais, foi un encontro propiamente vocacional. Neste caso, xa desde nenos de 8 anos hasta máis adiante, é aberto a rapaces e rapazas. Tivemos en total a 60, 30 rapaces e 30 rapazas. Os rapaces, os que eran menores de 14 anos, quedaron no seminario menor, e os maiores de 14 subiron ao seminario maior. E as rapazas, pois, coa comunidade religiosas que hai no seminario, hijas de Nuestra Señora, que tamén é unha vocación religiosa para dar a conocer. E a verdade é que foi unha experiencia moi boa de isto, ¿no? De seminarios, de portas abertas, de que os rapaces veñan ao seminario, coñezan que existe o seminario, e a maneira na que un se pode plantear. Eu conto sempre, a primeira vez que pisei o seminario maior foi cando fixen a convivencia de confirmandos, dos que nos íbamos a confirmar aquel ano aquí na cidade de Ourense, xa hai anos, e foi a primeira vez que pisei o seminario e que me impactou ver a seminaristas, ver a xóvenes que se están plantexando ser curas, e Deus vai chamando desta maneira.
Pois eses encontros que imos sempre relatándolles aquí no Espello para que teñan coñecemento, para que poidan animar incluso alguén a participar neles, son unha maneira de coñecer o noso seminario. Este domingo temos tamén unha oportunidade a través do día do seminario de colaborar con el e de querer o noso seminario, que ao final é o corazón da diocese e o futuro da diocese. Moitas gracias por acompañarnos, don José Manuel.
Gracias a ti, Cristina.
Seguimos ahora en el Espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
Minuto JMJ en el que llevábamos ya tiempo sin anunciar esa cuenta atrás, y es que hoy celebramos que quedan solo 150 días para ese gran encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa Francisco. Y tú, si todavía no te has inscrito, pues no esperes más, las plazas son limitadas. Si no lo has hecho, pregunta ya en tu parroquia, en tu colegio, en tu grupo movimiento, o ponte directamente en contacto con el Secretariado de Infancia y Juventud de la Diócesis de Ourense a través de sus redes sociales, del teléfono, del correo electrónico que encontrarás en la web del Obispado. Las plazas son limitadas y también pues te invitamos a que lo hagas cuanto antes. Y también, pues como sabes, estamos empezando la Cuaresma. Queremos también hacerte una invitación muy especial a que te prepares para la Pascua, que prepares ese camino interior de Cuaresma cada miércoles en la oración joven a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa Eufemia.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes vamos ahora a acompañar a las familias. María Jones, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde el Instituto de Familia, nuestra colaboradora nos va a hablar, como cada viernes, de algún tema. Brevemente, tenemos 5 minutos para adentrarnos en claves que nos puedan ayudar, y después, a partir de ahí, saben que siempre en el Instituto de Familia pueden saber más. Hoy no me resisto a anunciarles, porque veo aquí el título del tema que vamos a tratar. Se llama Influencers de más de 65.
Efectivamente.
María, ¿de qué nos hablas hoy?
Bueno, pues puede parecer que estos dos conceptos, ¿no?, son incompatibles, y en parte pues sí que son un tanto antagónicos, pero ¿no pensáis también que en lo que se refiere al uso que hacemos de las nuevas tecnologías deberíamos tomar nota y seguir los pasos de nuestros mayores? Veamos cómo y en qué. Actualmente cada vez son más los mayores de 65 que tienen móvil táctil, que ya tienen su propio WhatsApp, que han aprendido a hacer llamadas o videollamadas para ver a sus hijos o a sus nietos, que gestionan sus citas médicas o incluso consultan su saldo en la cuenta del banco o se informan empleando distintas aplicaciones o accediendo a Internet. Hasta hay algunos que manejan sus propias redes sociales e incluso algunos que han publicado contenido que en pocos segundos se ha vuelto viral. Nuestros mayores, como siempre, se han esforzado y se siguen esforzando y han logrado subirse a esta ola de las nuevas tecnologías. Han dejado atrás esas reservas iniciales de las que hablábamos hace pues un año o un par de años, y sus miedos, y han conseguido irse adaptando o están más próximos a lograr adaptarse a todas estas innovaciones tecnológicas que han llegado a nuestra vida. Y sí, quizá lo han hecho un poco más tarde de los que tenemos menos edad. Sin embargo, hay que reconocer que nos llevan en algo una gran ventaja, y es que ellos usan el móvil como lo que es, una herramienta. ¿Qué nos demuestra esto? Que es bueno que les propongamos a nuestros mayores experiencias nuevas, experiencias en las que puedan desarrollar su creatividad, mantener su mente activa, seguir aprendiendo, seguir creciendo, que debemos animarlos a que asuman nuevos retos, a que se atrevan a realizar actividades que nunca pensaron que realizarían. Hemos de apoyarlos, de acompañarlos, caminando a su lado y adaptándonos a sus ritmos, porque a veces no van tan rápido, pero van. No hay nada que no puedan hacer o aprender si realmente están decididos a ello, y la edad no puede convertirse en una limitación. Que tenemos que promover su autonomía y su autoestima, y que eso se consigue mediante pequeños cambios en su día a día, cambios que resulten asumibles para ellos y que vayan dando y que vayan haciendo o asumiendo de forma progresiva, que les ayuden a recuperar una visión de sí mismos como personas valiosas, con capacidades, con habilidades y con talentos, ¿por qué no?
Todo esto requiere también una cierta voluntad. Yo veo que sin ser mayor a veces me cuesta adaptarme a nuevas nuevas aplicaciones, nuevas cosas. Me dicen, instálate esto en el móvil, y digo, no quiero. Requiere también un poquito de voluntad. ¿Eso se puede trabajar también? ¿Se puede animar a ello?
Sí. A ver, está claro que a todos nos cuestan los cambios. O sea, no solo a los mayores. Nos acostumbramos a una rutina, nos acomodamos en lo que ya solemos hacer o en lo que ya conocemos o en aquello que nos resulta fácil. Y nos cuesta incorporar cosas nuevas, independientemente de la edad. Pero si ellos consiguen ver la ventaja de dar ese paso o de hacer ese cambio, resulta más sencillo el trabajar esa voluntad. ¿Qué ayudó mucho en este sentido a los mayores? La pandemia y la falta de contacto con sus familias. O sea, las veían a través del móvil. Entonces, ¿qué había que hacer? Aprender a usar el móvil. Y pues eso a muchos los motivó y en realidad se nota un cambio importante.
Tenéis en el Instituto de Familia un programa gratuito, el programa para mayores de nómadas digitales.
Efectivamente, sí, ya desde hace años. Ahora mismo, esos mayores que empezaron, que no se atrevían a llamar por si les cobraban o les robaban...
¿Son profesores de otros ya o qué?
Ya están ayudando a otros y nos piden cursos avanzados para manejar redes, para manejar aplicaciones específicas para una cosa en concreto. Es increíble ver cómo han avanzado y el salto que han dado, incluso con su propia seguridad. O sea, te dan lecciones a ti, es estupendo, la verdad es que lo disfrutamos un montón.
Pues nada, nos alegramos mucho de que puedan aprovechar estos programas y sobre todo de que todo ello revierta en su bienestar, que al final es de lo que se trata, en ganar bienestar. Muchas gracias, María, por acompañarnos.
A vosotros.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.